Grabando. Uno, dos,
Hola.
tres. Hola, Mile.
Hola, Juan, ¿cómo estás?
Excelente, muy bien.
Qué
Con
bueno.
ganas de aprender.
Súper bien. Bueno, este episodio quiero empezarlo con una pregunta para ti y quiero que me respondas
Siempre empiezas
lo
tirándome a
sí.
matar.
Y quiero que me respondas lo más honesto posible. Y es si algunas veces o alguna vez le has hablado a Chai como se les suele hablar a los bebés.
Culpable. Sí. Sí.
¿Cómo es eso? Cuéntame.
La verdad, como que no es como, o sea, hay muchas personas que le hablan a los perros literal como a los bebés, como, ay, hola, ¿cómo estás? Y esas cosas así como
Como
uno pone
súper
la voz como muy
agudo,
aguda. No, en realidad no hago eso, pero sí le converso mucho. O sea, yo a Chai le converso como si fuera un niño grande. O sea, hay papás que no le hablan tanto
tanto.
a niños chiquitos.
Y tú
Entonces
sí.
le explico, Chai, te he dicho muchas veces que eso no se hace, que hemos hablado sobre tal cosa. En realidad yo, o sea, son esas cosas que uno cree que ya entiende, pero no sabe que no, no sé cómo explicarte. Pero sí, esa es como la. Y a veces sí, no, a veces sí me pasa como cuando, después de verla mucho tiempo, cuando la voy a saludar, sí es como, Chai. Y mucha gente alrededor mío sí le habla a mi mamá, le habla como si fuera
La bebé de la
la bebé de la
casa.
casa. Varios amigos también es como, Chai, yo sé, sí, no sé, sí, es muy normal
Okay,
como ese
sí,
tonito.
es que sí, o sea, es súper normal, yo creo que a mí también a veces me pasa. Y por eso el tema de hoy es sobre esos errores amorosos que por desconocimiento llegamos a cometer y que no sabemos realmente cómo ese impacto que tiene en la vida de nuestros perros, sobre todo, por ejemplo, cuando los estamos considerando como humanos o hacemos estas proyecciones humanas en ellos.
Uy, tengo muchas ganas de saber a qué te refieres, pero me late que no voy a preguntar todavía, sino que esto se va a ir respondiendo. Uy, tengo como un montón de sensaciones y te las voy a explicar. Uno, tengo muchas ganas de saber por qué hablarle a un perro como un niño está mal, pero antes que eso, porque seguro ya me vas a contar eso, no estoy seguro a qué te refieres con proyecciones humanas. ¿Qué es eso, Mile?
Me puse a investigar y hay un término que es como el que explica a qué me refiero con esto y es el antropomorfismo, que consiste en adjudicar o proyectar cualidades netamente humanas a un animal no humano. En este caso, pues estamos hablando de perros. Y de ahí también que les atribuyamos necesidades que son netamente de nosotros. Por mencionarte como algunos ejemplos, digamos, no sé, cuando les impedimos como que ellos olfateen literal el trasero de los otros perritos, porque
Claro.
a nosotros nos parece
Que eso no se
como
hace, un
pues
humano no olfatea
asqueroso,
traseros.
obviamente no, imagínate eso. Y para ellos es una necesidad porque es la forma en la que también se comunican.
Claro. A mí se me ocurre, por ejemplo, y no sé si esto sea lo
Dime.
mismo, y la verdad no se me ocurre una razón por la cual eso tenga sentido, que a veces uno ve cada vez más, eso es triste, cada vez más perritos como en coche, como si no
Ajá,
caminaran, como si no pudieran
exacto.
caminar, como si fueran un bebé.
Totalmente. Eso también es como otra forma. Ahí les estamos impidiendo, por ejemplo, que caminen, que se ejerciten. Y esto es súper necesario para ellos. Y hasta podemos llegarles a causar como un tipo de obesidad por impedir como este ejercicio en la vida de ellos.
Pues imagínate.
O sea, es súper grave. Otra cosa, otro ejemplo que luego yo también por ahí veo es como cuando les ponemos ropa o zapatos y pues esto no es una necesidad de ellos a menos de que tengan como una condición porque hay perritos que la verdad sí sufren de frío o están, no sé, geográficamente en otros lados
Sí,
donde
sí.
las temperaturas bajan mucho y pues ahí es necesario,
Y
¿no?
también hay zapaticos que
Ajá.
son, o sea, que son medicados
Sí,
porque
también,
se deslizan
exacto.
mucho para ayudarles a la
Exacto.
columna,
Es
etcétera.
más como cuando es una cuestión de estética. Ahí es como cuando a lo mejor no está tan bien y no es una necesidad netamente de ellos, sino que es algo más como de nosotros. Nosotros sí necesitamos, pues, vestir.
Claro.
Y mira que hablé con Juan Pablo Páez.
Juan Pablo, con él hablamos ya, ¿cierto?
Sí. Él
Okay.
estuvo también acompañándonos en un episodio pasado. Él es docente en etología y psicología comparada, quien estudió psicología con énfasis en lo cognitivo-conductual y tiene una maestría en neurociencias y biología del comportamiento.
Okay.
Y no te imaginas lo que me contó que sucede en nuestros perros cuando hacemos este tipo de cosas.
Ish. A ver.
perros, normalmente, digamos, en ese contexto en donde los perros le tiran a todo cuando van con el dueño cogido de la correa, puede ser porque no tengan las habilidades, pero también puede ser porque tenga porque el dueño lo haya hipervinculado mucho en la casa, a través de hiperacicalarlo, es decir, de acariciarlo demasiado, ¿sí? A través de hablarle demasiado, y sobre todo con ciertos tonos de voz que el cerebro de los perros los entiende como si uno estuviera débil. Pero el perro no está diciendo, ay, me están hablando como bebé, ay, cómo me quieren, no, sí, el perro está escuchando, pero no entiende las palabras, no tiene la capacidad sintáctica, gramática para entender las palabras, pero sí tiene su capacidad biológica de entender el estrés vocal. Entonces, si yo le hablo como a niño, por ejemplo, en su cerebro lo que está entendiendo es que yo estoy es como enfermito, ¿sí? Porque yo le chillo y le chillo y le chillo y le chillo y le chillo.
Wow, eso es algo muy revelador lo que me acabas de contar.
Eso está demasiado interesante. Oye, yo no tenía ni idea de eso.
Ya sé, o sea, en serio, lo que dije ahí para mí fue como súper revelador, me quedé muy sorprendida. Y creo que esa es la importancia de entender este tema, que es tan profundo porque impacta varios niveles en nuestros perros que la verdad es que no llegamos a imaginar.
Okay.
Entre eso está esto que me dijo Juan Pablo.
No debemos olvidar nunca que ellos tienen una esencia y que impedir que esa esencia biológica se presente es una forma de maltrato.
Esto que acaba de decir Juan Pablo es que cuando los tratamos como humanos, pues digamos que los estamos como desnaturalizando, por así decirlo. Con esto me refiero como a que no estamos dejando o permitiendo que ellos se expresen pues naturalmente como es su especie, ¿no? Básicamente no estamos permitiendo que el perro o la perra pues sean un perro. Y se considera maltrato porque esto provoca un desequilibrio emocional que podamos verlo reflejado en su conducta o también en su estado físico, como cuando esto que te mencionaba, que a veces por llevarlos en un cochecito les impedimos caminar y le podemos llegar a causar como una obesidad, un tipo de obesidad por esta falta de ejercicio en ellos.
Estoy como en shock porque creo que como que hay un montón de cosas que cuando decimos muy rápido no reflexionamos alrededor de ellas, y justo una de las que estoy pensando es como que a lo que nosotros nos referimos con que ellos son miembros de nuestra familia. Definitivamente lo son. Uh-huh. Definitivamente lo son.
Sí, lo son, totalmente.
Pero no, eso no quiere decir que son humanos. Es sutil, pero esencialmente diferente. Y justo, simplemente creo que lo que es interesante aquí es empezar a entender ¿a qué nos referimos? Uh-huh. O sea, listo, es familia, definitivamente, ya no es como, no sé, como en las fincas ven a los perros que está ahí, le tiran comida y duermen afuera, como que ese tipo de cosas han cambiado, sí, no sé si para bien o para mal, no tiene sentido. Ajá. Tampoco como juzgarlas, simplemente no. Han cambiado y cada vez es mucho más evidente que están en el núcleo familiar y que son importantes, pero eso no quiere decir que nosotros nos podamos olvidar que ellos tienen una naturaleza, ¿sabes? Y además de eso, me dan ganas de hacerte una pregunta, y es, tú ahorita mencionaste como un término que me como que quisiera entender, como... Ajá. Que quisiera darle doble clic, que es desequilibrio emocional.
Ah, ok, mira, genial que me preguntes eso, porque Juan Pablo me compartió un ejemplo de esto del desequilibrio emocional. Entonces, escucha esto.
Si uno hace un etograma y analiza cuánto tiempo al final del día se tocan los perros, tienen contacto táctil, no sumarán más de 10 minutos en total de las 18 horas que estén despiertos. Pero uno los coge, los acuesta en la cama y dura horas mientras ve Netflix, acariciándolos, sobándole la oreja, la cabeza. Y lo que uno no se da cuenta es que en su cerebro Él está segregando neurotransmisores que tienen que ver con la comunicación táctil, con la dopamina, tiene que ver con la oxitocina, que es muy importante en la relación vincular. Entonces, si uno los hace segregar y segregar y segregar esos neuroquímicos, al final van a generar un comportamiento similar al principio de la psicofarmacología del cerebro, que es que se va a generar una pequeña dependencia ante eso, ¿sí? Y eso se evidencia cuando los perros vienen, uno está trabajando, ¿sí? Los perros vienen y comienzan a cogerlo a uno de la mano para que los acaricie, ¿sí? Y lo que ellos quieren realmente, ¿sí? uno en su mundo humano traduce, ¿sí? Ay, ¿quieres que te consienta? Claro. Pero en lo que él está diciendo es, mi chute de dopamina, viejo, ¿sí?
No puedo
creer. Sí, porque lo estamos hiperacicalando.
Yo creo que en este episodio, en esta entrevista con Juan Pablo, yo me la pasé todo el tiempo como, ¡oh, no lo puedo creer! Estoy muy sorprendida.
Así estoy yo, wow, todo el tiempo. Porque uno en verdad no tiene idea.
No, y para nada.
Yo creo que Chay está súper hiper acicalada, sobre todo desde la pandemia.
¿Sí?
Porque yo me empecé a pasar mucho más tiempo. Ella, digamos que iba a guardería, bueno, ajá, en la pandemia nada de eso se pudo, entonces me empezó a pasar muchísimo tiempo conmigo.
Más en casa.
Sí, más en casa, exacto. Porque una de las cosas que pasa ahora es que ella, como que ella en serio se acerca todo el día, como a que yo la, como que la consienta, como que la acaricie.
Y él igual.
Y esas cosas. Y digamos que no hacerlo suena que está mal, porque igual ya cometí un error adicional que yo no tenía ni idea. Uh-huh. Creo que me gusta mucho a lo que te refieres, a lo que te referías ahora con errores amorosos, porque no tenía ni idea. Yo, exacto, estaba feliz consintiéndolo, porque a mí me consintieron cuando era chiquito. otra vez, proyecciones.
Y eso no es todo lo que sucede con el hiperacicalamiento. O sea, si estamos sorprendidos, escucha lo que viene.
No.
Y se vuelve, la relación emocional se vuelve tóxica, ¿sí? Porque hay tanto exceso de amor a través de las caricias que ese hiperacicalamiento puede generar hasta mostrarse, por ejemplo, en la reactividad en la calle en los perros. Y uno dice, pero ¿cómo así es? Tal vez es imposible que el perro sea reactivo en la calle porque lo acarician tanto en la casa. Pero el principio de la etología dice que hay una comunicación animal y que hay unos canales de comunicación, que son auditivo, visual, táctil, químico. Entonces, si hablamos del canal táctil, en los mamíferos sociales placentarios como nosotros, tiene una función que es vinculativa. Los primates se acicalan para fortalecer sus lazos sociales, sus vínculos y establecer también una jerarquía, ¿sí? Y las vacas también lo hacen y los perros también lo hacen, pero hasta cierto punto es beneficioso, pero si uno sobreacicala a un animal o a otro ser, genera problemas. Entonces esos problemas se van a ver, diciendo, ya no tanto en el sobreacicalamiento, sino en la sobrevinculación en la calle, del perro tener la inmensa responsabilidad de no dejar acercar al celador del edificio ni a los demás perros en la calle, porque estoy tan hipervinculado con él que va a generar una protección de recursos, una agresividad, una reactividad por sobreprotección de recursos. Si yo en la casa le he hablado finito o agudo, porque acuérdate que eso tiene que ver con estar débil, entonces el perro finalmente en la calle no tiene ningún problema de conducta. El perro lo que está haciendo es ser perro en medio de una ciudad y decir, qué pena, pero es que estoy sobreacicalado, soy hipervinculado y además está débil. Entonces, por eso normalmente los perros que más presentan ese comportamiento son los chiquitos. Se creen pitbulls, el Yorkie que se cree pitbull, el Pomerania que cree que es un Doberman. Y eso es porque esos perros son los que más se sobreacicalan y más se sobreestimulan en ese sentido.
¡Wow! No tenía ni idea.
Está tremendo, ¿no?
Impresionante. Porque es que en verdad, o sea, yo sí creo que esto está en la categoría de cosas que uno en serio no tiene ni idea y en serio, como, o sea, como daños que en serio uno puede causar sin darse cuenta, a punta de, o sea, como disfrazados de mucho amor. Sí. Esa es la sensación que tengo, es como una culpa muy rara, una culpa nueva.
Como, rayos, hice algo como malo, ajá, sin saber que era malo.
Exacto.
¿No? Algo así. Él me hablaba de como de un caso de una Pomeranian que le llegó a él y me contaba esto.
Sí, que un perrito, por ejemplo, hoy hablaba con alguien que tenía un perrito, un Pomeranian, y vive en la casa, es el centro de la familia, ¿sí? Pero él no lo sacan al parque, él tiene una azotea para hacer su chichi, tiene una super cama, tiene una super comida, pero, y eso en algún sentido, no sé si llamarlo enmascarado de amor o realmente por desconocimiento, con la mejor intención que muchas personas tienen, eso está generando en el perro maltrato. Es un tipo de maltrato que genera el perro estrés, que genera el perro ansiedad, que hace que en su cerebro, ¿sí?, se incremente mucho la producción de la sustancia que es el cortisol. Su producción en exceso puede generar muchos problemas de comportamiento, desde estereotipias hasta problemas de reactividad.
Yo siento que después de escuchar esto, O sea, para mí ahora tiene mucho sentido como ciertos comportamientos que yo veo en los perritos o en los amigos del parque de miel.
Claro.
Es como, ah, ahora también, tiene también, sentido.
Yo también hacía, mientras él hablaba, hacía como el repaso de tal, tal.
Sí. Y hasta a veces cosas en miel, o sea, por eso acá no se trata como de juzgar a nadie. Obvio. Porque realmente algo como que mencionaba Juan Pablo, es que a veces, o sea, estamos, a veces estas acciones realmente lo hacemos de como la con las mejores intenciones, pero pues no sabemos del impacto, pues sí, negativo o cómo afecta en la vida de ellos.
Mire, tengo más preguntas, como que a lo largo del episodio Juan Pablo ha dicho varias cosas que me llaman la atención. ¿Sí? Y que quiero entender, okay. Y una de ellas es estereotipias.
Ah, sí, mira, él me explicaba, yo le pregunté qué eran esto de las estereotipias y son comportamientos repetitivos que no tienen ninguna finalidad. Okay. No sé si tú has visto como estos perritos que se persiguen la cola, así sí, como que dan círculos. Bueno, y eso a veces a nosotros justo nos parece gracioso, pero realmente es como una muestra de estrés, o sea, de que la está pasando mal o de ansiedad en ellos, y por eso es que hacen como este tipo de cosas repetitivas o se empiezan hasta a morder como una patita y hasta pueden llegarse a lastimar.
Claro, tienes toda la razón y me haces pensar mucho como que nos parece gracioso. De hecho, hay muchísimas cuentas, como esas cuentas cuentas en Instagram o en redes. Perritos. Como de perritos que hacen cosas chistosas. Y hay unas cosas que hacen que en realidad son muy chistosas. Sí. Hay unos perros que son unos personajes. Hay unos bulldog que en serio no pueden ser más chistosos porque no es posible. Pero digamos, dentro de esas como típicas imágenes, uno ve mucho de eso que tú estás diciendo. Como perritos corriendo. Como muchas estereotipias. Uh-huh. Y tú me estás diciendo además que esos son señales de estrés o
de ansiedad.
Y uno, pues nada, se ríe.
Sí. O sea, uno pensaría como de, ay, quién sabe por qué se está persiguiendo la cola, y realmente pues hay como una condición especial que debe ser atendida.
Este episodio es a la vez como una especie de, es una invitación a que nos tomemos muy en serio la naturaleza de los perros. Ajá. Y creo que esa es una de esas cosas que no entendemos, como que simplemente hay unas reglas que uno aprende cuando uno tiene un perro, cuando esto, o sea, como una superficialidad de su naturaleza, y eso es verdad, como esto es miedo, esto es rabia, esto es que está alerta, y algunas de esas cosas las hemos entendido como en sus posiciones, pero en realidad hay mucho más, y creo que vale mucho la pena estar buscando, y por eso este tipo de espacios, sobre todo en una posición como la mía, que es como de aprendiz, son tan bacanas.
Mira que algo también que me llama la atención que mencionaste antes de cómo nuestra relación ha ido también pues evolucionando, cambiando, transformándose con ellos, o sea, cómo era muy diferente como los primeros acercamientos que el ser humano tuvo con el lobo, en sí, este caso.
Era un mutualismo diferente.
Exacto, era totalmente diferente. Y esto Juan Pablo también lo mencionaba y me gusta mucho la forma en la que él me lo explicaba y creo que es importante que lo escuchemos.
Creo que primero que todo los perros se llaman Canis lupus familiaris. Es porque acompañaron a los asentamientos de las familias humanas durante una parte de su proceso evolutivo. En algún momento de nuestra línea evolutiva nos encontramos y comenzamos a caminar juntos, los primeros cánidos junto a los humanos. Entonces, esa historia comenzó en teoría, diciendo que los perros ayudaban a la casa, ayudaban a casarse, ayudaban las tareas de cuidar, digamos, a los asentamientos si viene algún extraño, etc. Y según esto, pues más o menos son 20.000, 30.000 años que pueden que haya pasado de ese momento histórico. Pero hay un fenómeno que ha ocurrido, yo creo que en los últimos 50 años, ¿sí? 40 años, y es que los perros dejaron de vivir en la finca de la abuela o en el rancho a vivir años después en el antejardín de la casa o en el patio de la casa. Y 10 años después ya vivían dentro de la casa con el permiso de la abuela y con el permiso de la mamá, pero ya se rogaba para que vivieran dentro de la casa. Y en los últimos años, que yo creo que son los últimos 20 años, los perros ya han cambiado, o sea, ya han pasado a ser prácticamente parte de la familia, ¿sí? Perros que ya considerarlos como un hijo, perros que duermen con las personas. Yo también duermo con una perrita. Entonces, realmente no sé qué tan natural sea eso, qué tan cierto sea que haga parte de ese desarrollo natural de nosotros dos como especies de que nos encontramos. o no, pero independientemente de todo eso, es inevitable que esos antropomorfismos existan.
¿Cómo es?
Es que yo duermo con Chai también.
Yo también duermo con Miel.
Creo que justamente, o sea, si tú me preguntas como qué me llevo yo de eso que acaba de decir Juan Pablo, es como, es que, o sea, como que hay que entender su naturaleza, pero no su naturaleza como un, como una verdad estática, porque justamente eso ha venido cambiando. Y sí, así como hay un montón de cosas que han venido cambiando, pues hay un montón de cosas que están en su instinto, pues que, además, que vienen también de mucho más atrás.
Sí, entonces, y además de las cosas que hemos ido descubriendo a medida también que los hemos ido como investigando más, con eso me refiero como a todos estos estudios científicos que ya hay, con los que podemos afirmar que efectivamente son seres sintientes, pensantes, que experimentan emociones. Incluso hoy hasta son coterapeutas, pues que nos brindan terapia asistida a nosotros mismos, y como que por todo ese montón de cosas, todos esos descubrimientos, pues nuestra relación también ha ido cambiando, ¿no? Poco a poco, y ha ido evolucionando, y a lo mejor hoy en día también podemos tener una relación como más consciente, ¿no? Y teniendo en cuenta esta parte de su naturaleza. Por eso, Juan, algunas consideraciones serían estas.
Lo que yo más me debo preocupar al tener un perro es comprender cuáles son esos diferentes ejes de ajuste o niveles de análisis que de los elementos que está compuesto mi perro, y tratar de ayudarlo a que se estimule, tratar de ayudarlo a brindarle espacios, ambientes, instrumentos, ¿sí?, herramientas, juegos, etcétera, para que se estimule. Si un perro no se estimula, tienen ese cerebro supremamente desconectado. Si yo comparo el perro que vive, aquí se llaman veredas, ¿sí?, de las fincas que están cerca, que vive, nacieron en libertad, no sé si tengan o no las vacunas. Los veo a veces en la montaña por ahí persiguiendo ardillas, ¿sí? Nacieron en un ambiente enriquecido, ¿sí?, un ambiente que posibilita muchas cosas, posibilita su estimulación cognitiva. O sea, por ejemplo, tener buena memoria para ir a buscar alimento o agua a la quebrada y volver a regresar a su casa. Puede ir a explorar más y más lejos de la montaña. Para eso necesita una habilidad visoespacial y de memoria que el perro doméstico, ¿cuándo lo va a estimular? Sí, subirnos al sofá.
Con esto que acaba de decir Juan Pablo, es como básicamente como esta invitación a que si tenemos en cuenta como estas estimulaciones correctas, hay que pensar en las necesidades fundamentales de nuestro perro, y quiero que empecemos a hablar de eso. ¿Qué te parece?
Por favor.
Entonces, mira, son 4 necesidades fundamentales, pero antes de eso, para mantener suspenso, quiero que escuches como esa reflexión.
El mundo del perro es un mundo lleno de muchísimas emociones humanas y perrunas, y si realmente esas emociones me llevan a amar a mi perro, como creo que todos lo hacemos, normalmente expreso mi amor es a través de mis móviles emocionales, es decir, de las razones por las que llegó el perro a mi vida, lo compré, lo conseguí o lo adopté, o la razón por la que tengo N número de perros en mi vida. Entonces lo primero que uno debe reflexionar es, bueno, ¿qué pasó? Ah, es que se me murió el perro anterior. Ah, es que me había separado. Ah, es que estaba muy deprimido y compré el perro a ver si podía salir adelante, o quería ir a hablar con la gente en el parque porque me cuesta. Muchas personas aquí en sus perros, o también porque están de moda, que ese es otro problema grande que hay, ¿sí? Entonces cuando uno dice, es que el perro está en algún sentido satisfaciendo ese vacío que tengo, o esa necesidad que tengo, o me está fortaleciendo esto, hasta ahí uno tiene que estar en algún sentido diciendo, listo, entiendo eso, estoy agradecido por eso con él. Pero si realmente lo amo, como lo profeso, debo entender que amar a otro ser es hacer feliz a ese ser como ser. Si yo amo realmente a mi pareja, a mi esposa, la amo como lo es ella, en su ser, en su esencia. Y lamentablemente en el mundo de los humanos no pasa eso. Uno tiene una relación de pareja, se enamora de alguien y ya al mes está diciendo, ay, pero no me gusta esto, oye, otra vez con esto. Y al final uno termina incluso cambiando, queriendo cambiar la esencia del otro ser. Entonces yo creo que eso no es lo que debe pasar. Lo que debe pasar es que si yo amo a mi perro, como lo digo, debo decir, viejo, gracias por ayudarme a ser más feliz en mi vida, y ahora te voy a ayudar de la mejor forma que puedo hacer, y es brindándote espacios, ambientes y contextos para que puedas expresarte como perro, ¿sí? Para que puedas ser feliz, porque los perros, sí, los perros son felices durmiendo con uno y lamiéndole la cara a uno, pero es porque uno también está siendo feliz. Pero todos los animales somos felices es cuando nos podemos expresar como especie, cuando podemos ser libres, cuando podemos expresar libremente nuestra conducta.
Wow. Ahora sí que quiero escuchar lo que viene.
Dale, dale, listo. Después de esta súper mega reflexión, empecemos. Entonces, mira, primero están las necesidades biológicas. Esas necesidades, pues, consisten en básicamente como el alimento, el agua, que no estén expuestos como a los cambios del clima bruscos, físicas, como ejercitarse, el espacio donde pueda como expresar su naturaleza y donde también, pues, reciba estos estímulos que Juan Pablo ya mencionaba, ¿no?
Ok. Estas son como las que uno puede intuir.
Exacto. Esas son, digamos, que las básicas. Y de ahí vienen las necesidades cognitivas, que lo cognitivo es como tú procesas información y, digamos, podemos estar hablando de la actividad mental y cómo cubrimos estas necesidades que hacen parte de su conducta natural. Entonces, yo no sé si tú haces esto con Chai, que luego como que uno le puede esconder premios en la casa.
Lo he hecho.
Y sí. Ellos, sí, ah, bueno.
Impresionante.
Eso es una forma de estimularlos a ellos cognitivamente, porque empiezan a tener actividad mental al tener que buscar un premio. O estos juegos también interactivos que hay, y ellos tienen que, pues, pensar cómo sacar el premio de ese juguete. Entonces, esas son como formas de estimular esta parte, sobre todo, pues, cuando tenemos un perrito en casa, ¿no? Porque hay otras formas de, pues, de estimulación si ya están, pues, en un campo.
Obvio. Aquí ya empezamos algunos a fallar. Yo creo que yo ahí estoy ahí. O sea, yo he hecho algunas de las cosas que mencionas en cómo estimularlas cognitivamente. Ajá. Pero en eso no gasto muchas horas a la semana, la verdad.
Y mira que otra forma de estimularlos mentalmente es por medio de entrenamiento, obviamente sin castigo, sin violencia, es enseñándoles a hacer nuevas cosas como trucos, o luego hay arbolitos también que ellos pueden como, no sé, subirse, bueno, si la raíz lo permite.
Claro.
Eso también es otra forma, y hasta se cansan mucho más. O sea, esa era también una recomendación con Miel, que en la semana, cuando ella era como más, o sea, estaba más chiquita, pues era mucho más activa que ahorita que ya es adulta. Esa también era una de las recomendaciones, que yo la entrenara en casa, o sea, que jugara con ella, y esto, pues, es una forma de estimulación mental, hasta que literal ya se cansaba como de estar, no sé, haciendo cosas. Wow. Que yo le estuviera enseñando.
Entonces, van biológicas y cognitivas.
Y cognitivas, exacto. Bueno, ahora vienen las necesidades sociales. Los perros son gregarios, o sea, quiere decir que es una especie social como nosotros, y por ende, pues, ellos necesitan compañía, necesitan jugar con otros perros. Y en esto de las necesidades sociales, Juan Pablo también me dijo algo que, la verdad, pues, yo no me esperaba.
Los niños de la pandemia, que prácticamente han crecido en la casa, solamente saben las palabras que usan en su casa. Los perros les pasa igual, solo conocen las señales de la poca estimulación ambiental al ver otros perros. Entonces, los niños de la pandemia, cuando comenzaron a ir al colegio, nuevamente a la escuela, ¿no?, aprendieron nuevas señales comunicativas de los otros niños que habían aprendido también en su casa. Se comenzó a hacer una gestión del conocimiento de las señales sociales y se enriqueció. Entonces, esa es una necesidad biológica, ¿sí? Que los perros puedan tener un tiempo de interacción con otros perros, sobre todo desde cachorros, para poder comprender cuáles son las señales comunicativas y sus funciones emocionales. Muchos perros, por ejemplo, los bulldogs, son agredidos muchas veces en el parque porque los perros que no tienen buena lectura de las señales comunicativas de los perros consideraron que el bulldog estaba gruñendo y mostrando los colmillos porque tiene la cara arrugada. Los akitas son víctimas de bullying en los parques porque, como parece que estuvieran encrespados, los perros que no tienen buenas señales como lectura de señales comunicativas agreden los agreden. Entonces uno tiene que buscar esos ambientes, ¿sí? Lo que te digo, el espacio adecuado, no un jardincito con tres perros, no, sino el espacio adecuado y una manada de perros o una manada de amigos con quien pueda compartir. Y aquí viene la pregunta del millón, es si yo tengo mi perro, vivo en la ciudad y yo soy muy responsable porque saco a mi perro 20 minutos en la mañana, 20 minutos a mediodía y 20 minutos en la noche. Entonces uno dice, ok, eso sumó una hora. Realmente de 24 horas que tiene el día y el ritmo circadiano que tiene el perro, que está normalmente despierto 12, 14, 16 horas, 8 horas, depende de las razas también. Una hora sí es un espacio suficiente para que los perros conozcan y se relacionen con otros perros. Y en un mundo ideal, uno diría, tal vez, si en la mañana, en la tarde y en la noche se encontrara con los mismos perros con quien se está vinculando, porque es que somos animales de manada, los perros y nosotros, ¿sí? Si tú vas a un trabajo y hoy te encuentras en el trabajo con 10 personas, pero mañana te las cambiaron a otras 10 y pasado mañana a otras 10 y nunca va, tú no vas a tener amigos de trabajo porque no tienes con quién vincularte. En los perros pasa lo mismo.
O sea, muchas de estas prácticas también súper nuevas, por ejemplo, yo estoy en un grupo de WhatsApp. Ajá. De los, ¿cómo decir?, como dueños de perros de la zona. Y okay. Como con los que Chai se encuentra en el parque.
Y yo con amigos del parque.
Exacto, y entonces a veces cuadramos, muchas veces cuadramos como que se encuentren. Okay. Y si es
como una hora, ¿no?
Ya que después, exacto, y si es común que después de un tiempo, no sé, como que es evidente como que Chai tiene mejor relación con algunos. Claro. Como que uno podría decir, es que estoy usando, yo sé que palabras muy de humano, pero no sé, pero si hay amiguitos que son, sí, es más evidente que juegan más, que se la llevan mejor. Cosas que, de las que mucha gente todavía se burla. Uh-huh. Yo no me burlaría, me parece lo máximo. Chai ha estado como guarderías y todas estas cosas. Todo esto permite no solamente que salgan y socialicen, sino que salgan y socialicen y hagan parte de una suerte de, no sé, manada contemporánea de perros. Claro. Que es otra historia y eso también hace parte de la evolución que hemos narrado. Y además ahí se están
cubriendo estas necesidades que, pues, de las que estamos hablando hoy.
Toda la razón.
Y mira que ahora vienen las necesidades emocionales, que también son súper, súper importantes. Porque, bueno, o sea, lo que decía Juan Pablo, somos especies, ambas, pues sociables, que necesitamos compañía, tiempo de calidad, y ellos también necesitan esto. O sea, eso digamos que sí lo compartimos, y además también necesitan una rutina confiable de vida que ayuda a que tengan una estabilidad emocional.
Wow. Quiero entender a qué te refieres con eso.
Sí, porque digamos que ellos no... Bueno, yo no sé, a lo mejor creo que nosotros tampoco a veces lidiamos muy bien con la incertidumbre y ellos tampoco, o sea, como que esto genera ansiedad en ellos. Y cuando les estamos ofreciendo una rutina confiable, me refiero a, digamos, tú en el día, Chai sabe que tú te levantas, vas al baño, tú te vas a alistar y van a salir y van a ir al parque.
Sí.
Después llegan, tú le das de comer a Chai, ya entonces tú, no sé, te alistas, te bañas, desayunas y te pones a trabajar.
Sí.
Eso es una rutina confiable.
Siento que me espías. Eso sí, exactamente.
¿En serio? Es que es mi misma rutina con miel, entonces... Ok. Eso a ellos les da estabilidad emocional porque ya saben qué esperar. O sea, miel sabe perfectamente que entramos de venir del parque.
Sí, claro.
Y yo le voy a dar de comer y ella se va para la cocina y me espera. En el momento que eso no pase, le va a generar ansiedad y entonces son como consideraciones que hay que tener en cuenta. Y otra cosa que yo añadiría ahí es que tengamos una relación, un vínculo, o sea, si ya sabemos que son seres sintientes, que experimentan emociones, obviamente que tengamos una relación sin castigo físico ni verbal, porque esto mira que puede hasta dañar el vínculo con ellos y que en vez de que confíen en nosotros, realmente nos tienen miedo. O sea, hay veces que un perro te obedece es por miedo, más no por confianza, y eso también es como súper importante, sobre todo a la hora de educarlos.
Oye, eso lo desarrollamos muy bien en otro episodio.
Sí, de eso vamos a hablar.
Ok, yo me imaginaba como algo mucho más complejo que eso.
No, para nada.
Y algo que tú me estás diciendo que es muy interesante, como que hace al principio del episodio hablamos como del hiperacicalamiento y cómo eso estaba mal. Y eso no quiere decir que un perro no necesita amor.
No, eso para no nada. Quiere decir, o sea, sí, lo necesita. Sí, es una necesidad.
Oye, mire, teniendo en cuenta todo esto, hay una pregunta pendiente. Ajá. Como que yo solo, solo quiero saber cosas hoy. Yo creo que Chay está hiperacicalada. ¿Hay algo que hacer? O sea, ¿hay como hay alguna forma de sí. deshiperacicalarlas?
Oye, ¿sabes? Juan Pablo me dio una joya de recomendación que responde esta pregunta.
Ok, a escuchar.
Yo normalmente en mis terapias recomiendo que haya, lo llamo el momento del amor, ¿sí? Que normalmente lo recomiendo que sea después de cada caminar. Si salen 3 veces al día, pues hay 3 momentos del amor. Si salen 5 veces al día, ojalá fuera así, habrían 5 momentos del amor. ¿Cuándo es el momento del amor? Pues después de que llego, ahí sí, si quieres, háblale como al niño, tócalo, abrázalo. O sea, por ejemplo, a mí me gusta acostarme en la cama de ellos. Ellos también, algunos duermen, se acuestan o se suben a mi cama, pero yo sí me acuesto en la cama de ellos a compartir ese momento del amor, que pueden ser 5 minutos, si son 5 veces al día, pues serán 50. Pero lo importante es que contextualice ese momento para el perro. Hay una cosa que el bienestar animal ha demostrado, y es que mientras más rutinas tengan los animales, más bienestar van a tener. Entonces, si el perro tiene esa rutina, ya uno le coge la rutina, ellos mismos se van a estabilizar. Ellos se estresan y se ponen ansiosos, es porque esa entrega del afecto es desordenadísima. Sí, es en todo momento, aleatoriamente para él. Entonces, él no sabe en qué momento va a recibir el afecto y uno termina volviendo al perro ansioso de afecto, por ejemplo. ¿Sí?
Eso responde muy bien. O sea, como que eso exacto. Termina de responder lo que con la duda que yo tenía.
Es integrar este momento del amor a esa rutina confiable. Me encanta. Y esa es ahí como esta necesidad emocional que ellos tienen. Juan, y con esto acabamos.
¡Qué episodio! O sea, como que... Como que un montón de cosas, o sea, yo me doy cuenta que me gustó cuando quiero, como, ya me imagino como yo contándole a todo el mundo, y ya me imagino, yo contándole sí. a todo el mundo, y yo te propongo justo, dime. O sea, como que hubo mucha información, uh-huh, que hagamos como que recapitulemos, como me que cerremos viendo qué aprendimos hoy, entonces... Dale.
Entonces, ¿qué te parece si tú me vas como diciendo eso que se te quedó y a lo mejor yo te voy complementando?
Listo, entonces, primero me acuerdo como que es súper importante evitar proyectar necesidades humanas, uh-huh. entender que ellos son una especie que debería expresarse como especie, así sea parte de la familia, teniendo en cuenta también lo que habíamos conversado. Adicional a eso, como que creo que una de las conclusiones más importantes es que entendiendo eso, deberíamos entender sus necesidades. Y eso, además, esto es un comentario adicional que voy a hacer a medida que recapitulo, es como que también es entenderlos en su complejidad. O sea, las necesidades son biológicas, cognitivas, sociales y emocionales. Y en ese sentido es importante entender a nuestros perros como seres biológicos, cognitivos, sociales y emocionales. Eso me gusta mucho, como que entenderlos en su complejidad.
Ey, o sea, súper bien, no te rajaste.
Okay.
Yo creo que ahí en esa recapitulación agregaría lo de los momentos del amor, sí. incluirlos en esta rutina confiable que para ellos pues es súper importante porque le dan estabilidad a su vida. Y bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy y quiero compartirles un mensaje especial de Juan Pablo que como siempre nos deja pensando mucho.
¿Qué mejor que hacer feliz a mi perro como perro? De brindarle unas vacaciones perrunas, de que yo pueda salir con él, así sea cada 8 días, en el peor de los casos a la montaña, a caminar con él, que yo creo que la esencia de la relación y lo mejor que puede hacer un hombre con su perro, una mujer con su perro, es salir a caminar libremente por un parque, por un bosque, por una montaña, hacer trekking. No sé, creo que en ese momento es cuando aflora esa conducta que duró viva durante 15.000, 20.000 años entre el hombre y el perro y que olvidamos por dormir con ellos. Entonces la idea es buscar un equilibrio, ¿sí? Entonces sí, duermo contigo, pero también hacemos cosas que a ti te llenen.
Entiende tu perro es una producción de Naranja Media para Hills Pet Nutrition. Mile, ¿dónde nos pueden encontrar?
En redes sociales, en Instagram, nos pueden encontrar como @entiendetuperro123 y en mi cuenta personal como @mileardilla. ¿Y tú, Juan?
Yo en Instagram me aparezco, se van a reír, como Juan Pablo Ramírez Tobón, con Z y B.
Juan, ¿y dónde podemos conversar?
Bueno, en cualquier red social pueden usar el hashtag entiendeatuperro y adicional a eso nos encantaría que nos escriban por WhatsApp. cualquier idea, comentario, sugerencia, lo que les gustó, lo que no les gustó, cualquier cosa, nos pueden encontrar en el +57 317 316 9196. Repito, +57 317 316 9196. Esperamos que nos escriban para que conversemos. Hasta aquí llega este episodio. Muchas gracias por escuchar.
Chao.
Chao.